Comienza la liturgia de la semana, un programa que hoy dirige el padre Diego Figueroa. Buenas noches a todos, bienvenidos a Radio María, bienvenidos a la liturgia de la semana en este sábado 17 de agosto del año 2019 en el que nos encontramos. La liturgia de la semana nos ofrece por estos próximos días la ocasión de profundizar una vez más en el tiempo ordinario, en distintos elementos de la celebración de la Iglesia que nos hacen conocer mejor cómo la Iglesia se une a Jesucristo, cómo nosotros nos unimos al Señor en la celebración de los misterios, en tantas y en tantas distintas celebraciones que a lo largo del año la Iglesia nos ofrece. Vamos a hacer en el día de hoy, y uniendo este sábado por la tarde al próximo sábado por la tarde, vamos a tratar un tema muy interesante. Vamos a aprovechar estos dos días seguidos que nos encontramos para tratar un tema muy interesante, que es ¿qué es un templo? ¿Qué es una iglesia? ¿Cómo celebra la iglesia el tener templos o el utilizar los elementos diversos del templo? ¿De qué manera lo hacemos, ¿no? Es un tema interesantísimo. Vamos a ver cuántas implicaciones tiene esto, cuántas implicaciones salen de aquí. Primero, como siempre, nos vamos a fijar en qué celebra la Iglesia a lo largo de esta semana, cuáles son las celebraciones varias que nosotros tenemos en estos días. Así que vamos a continuar con esta música que nos habla de una casa, la casa del sol naciente. Vamos a comenzar con este poquito de música y entramos rápidamente en la liturgia de la semana. Muy bien, pues vamos a comenzar hablando de la liturgia de la semana en esta semana 20 del tiempo ordinario. Semana 20 ya, ¿eh? Es increíble cómo circula de rápido el año. Semana 20 del tiempo ordinario, que es la que estamos comenzando en este sábado por la tarde. En este sábado, ya domingo 20 del tiempo ordinario. A lo mejor algunos han participado en este sábado en la celebración de la misa, han hecho memoria de la Virgen en este sábado por la mañana. Pero ahora ya, una vez que hemos entrado en la tarde del domingo, en la tarde del sábado hemos entrado en las primeras horas del domingo. ¿Qué vamos a escuchar en este domingo 20 del tiempo ordinario? Seguimos en el Evangelio según San Lucas, lo conocemos bien, sabemos que todo este año hasta Adviento escucharemos el Evangelio según San Lucas. Y en este, En concreto, Lucas 12, 49, 53, esos cuatro versículos van a ser los que marquen el ritmo de la semana. Sabemos que el domingo da un acento a toda la semana que comienza. Por eso, estos cuatro versículos en los que Jesús va a explicar a los discípulos que Él no ha venido a traer paz, sino división, esta afirmación tan sorprendente que el Señor hace en el Evangelio, es el elemento central de la liturgia de este domingo 20. De hecho, el profeta Jeremías, en la primera lectura que vamos a escuchar, Jeremías 38, en esa primera lectura el profeta Jeremías advierte de lo mismo. Le dice a Dios, tú me has engendrado para pleitear por todo el país. Es decir, no para llevar solamente palabras bonitas o palabras fáciles, sino para iluminar al pueblo, para mostrar al pueblo la verdad de Dios y que esa verdad de Dios genere una situación sorprendente, una situación de división, de discernimiento, podríamos decir también, ¿no? En la que el hombre tenga que decidir si pone su confianza en Dios o no lo hace. Por eso, fíjense, qué ayuda tan bonita nos ofrece el Salmo responsorial en este domingo 20 del tiempo ordinario. Señor, date prisa en socorrerme. Date prisa en socorrerme. Que seas tú mi auxilio, ¿no? El convencimiento de que cuando uno se pone en las manos de Dios, incluso cuando tiene que sembrar una palabra que pueda suponer una división o un desconcierto, esa palabra sea asistidos por el Señor. Bien, este es el domingo 20 del tiempo ordinario, este domingo 18 de agosto, en el que estamos ya llamando a la puerta, ¿no? En el que estamos ya entrando con las primeras vísperas de este domingo. La semana continúa con la celebración el lunes de feria, lunes de la semana 20 del tiempo ordinario. Estamos escuchando el Evangelio según San Mateo en el Evangelio diario, ¿no? Recuerden, ciclo dominical Lucas, ciclo diario en esta parte del año, estamos escuchando Mateo 19, ¿no? Y Mateo 19 se va a ver acompañado por el libro de los jueces. El libro de los jueces nos va a acompañar en la primera lectura durante todos estos días con pasajes muy interesantes sobre cómo se desarrolla el pueblo de Israel después del tiempo de Moisés, después del tiempo de Josué y hasta el tiempo de los reyes y de los profetas por medio de los jueces. El martes haremos memoria obligatoria de uno de esos grandes doctores de la Iglesia, San Bernardo Abad. San Bernardo Abad, este gran maestro que nos dejó tantos y tantos sermones escritos en los cuales explica el fundamento de la fe y tantos elementos de la fe. Para la liturgia, San Bernardo es un personaje muy interesante también. Para la liturgia, ya que estamos en la liturgia de la semana, San Bernardo ha aportado gran cantidad de sermones para el año litúrgico y ha aportado además gran cantidad de explicaciones sobre cómo ese misterio que sucede una vez para siempre en la Pascua de Cristo se realiza de nuevo, se realiza de una forma misteriosa en cada celebración litúrgica, ¿no? San Bernardo ha profundizado también en este misterio y desde la perspectiva litúrgica desde la que nosotros hablamos aporta gran cantidad de conocimientos, ¿no? Gran cantidad de ideas sugerentes y muy interesantes. El miércoles 21 tendremos otra memoria, una memoria muy importante también, San Pío X Papa. San Pío X Papa, todo un personaje renovador en la cuestión litúrgica, San Pío X. El jueves 22, Santa María Reina. Fíjense qué bonita esta memoria de Santa María Reina. Vamos a pararnos un momento en ella para darnos cuenta de dónde nos encontramos. Santa María Reina se celebra a los 8 días de haber celebrado la Asunción de la Virgen María al cielo. Si la Asunción de la Virgen en cuerpo y alma al cielo la llamamos la Pascua de María, el paso de este mundo al Padre de María, a los 8 días hacemos como un eco, ¿no? Como un eco de esa Pascua. Igual que hacemos en la Pascua del Señor, que a los 8 días, en el domingo siguiente, nosotros hacemos como un eco, ¿no? Con ese segundo domingo del tiempo pascual, con la aparición a Tomás y a los 12. Por eso la Iglesia lo que nos ofrece con esta fiesta de Santa María Reina es la oportunidad de profundizar en ese misterio del Cristo que ha redimido a su madre por el misterio pascual y que aquella que fue concebida sin pecado también así ha entrado en el cielo. La Virgen María sube al cielo, fiesta del 15, es coronada como reina, memoria del día 22, 8 días después. La tradición oriental, la tradición iconográfica de la Iglesia, representa a María como reina con un detalle muy bonito que pueden buscar en los iconos antiguos de la Virgen María, y es que le pone zapatos rojos. Los zapatos rojos era algo propio del emperador. No tiene nada que ver esto con el rojo de los zapatos del Papa y toda esa historia, ¿no? La Virgen María llevaba zapatos rojos porque era la reina que había sido sentada a la derecha del rey. Los zapatos rojos del emperador los llevaba la reina y señora, la Virgen María. El jueves, entonces, haremos memoria de la Virgen María, aunque las lecturas serán las lecturas propias del tiempo ordinario en el que nos encontramos, ¿no? Lo normal es que con el tiempo ordinario no se cambien por una memoria las lecturas de la misa. Tiene que ser un personaje muy especial o una situación de alguien que forma parte de esas lecturas para que se cambien. Así que seguiremos escuchando el libro de los jueces y escucharemos también el Evangelio según San Mateo. El viernes 23... Santa Rosa de Lima es una memoria libre. Podemos hacer esa memoria libre de Santa Rosa de Lima o podemos también hacer continuar con las memorias del tiempo ordinario o con los días feriales, utilizando estos días para misas votivas, para misas por diversas intenciones, etc. ¿No? En este viernes de la semana 20 del tiempo ordinario comenzaremos a escuchar el libro de Ruth, la historia de Ruth, de aquella que va con Noemí, de aquella que va con, que se une a Noemí y que es imagen también para nosotros de la Virgen María. Bien, y sábado 24, al menos por la mañana, celebraremos una fiesta, la fiesta de San Bartolomé Apóstol, Natanael, como también es conocido en los Evangelios, que nace en Caná de Galilea, que es llevado a Cristo por Felipe, si lo recuerdan en el Evangelio según San Juan, y que se une a los 12, es uno de los 12 apóstoles. Después de la ascensión del Señor, la tradición dice que predicó en la India, y que allí, pues como los apóstoles, fue coronado con el martirio. Por lo tanto, el sábado por la mañana, el sábado 24 por la mañana, es una misa con gloria, ¿no? Misa de los apóstoles es misa con gloria, con lecturas propias de apóstoles, ¿no? Y por lo tanto, nos salimos del ciclo diario. Bien, hasta aquí la liturgia de la semana, de esta semana 20 del tiempo ordinario en la que estamos ya entrando. Vamos a continuar, escuchamos un poco de música y después continuamos. Vamos a escuchar el himno que ha compuesto la Acción Católica para ese encuentro de laicos que a nivel nacional se ha desarrollado en Ávila en estos primeros días de agosto. Vamos a escucharlo para escuchar también un poquito de música.
Sueño de Dios, haciendo realidad tu sueño, Señor, ser santos que transforman la historia, tus discípulos, misioneros, Señor. Una misma historia nos ha unido, un proyecto ha generado, discípulos misioneros que acogiendo e integrando dan vida al mundo, sirviendo, evangelizando. Gracias, Señor, por los pasos dados, por las piedras del camino, por los frutos generados. Gracias, Señor, gracias, Señor. Haciendo realidad el sueño de Dios, haciendo realidad tu sueño, Señor, ser santos que transforman la historia, tus discípulos, misioneros en Dios, haciendo realidad el sueño de Dios, haciendo realidad tu sueño, Señor, ser santos que transforman la historia, tus discípulos, misioneros, Señor. Gracias por tu amor sin límites, porque en nosotros sigues confiando y nos envías a ser discípulos. Gracias, Señor, por los laicos del mundo, al servicio de la iglesia, haciendo realidad un mundo de hermanos, tu realidad, Señor, haciendo realidad el sueño de Dios, haciendo realidad tu sueño, Señor, ser santos que transforman la historia. Discípulos, misioneros, Señor, derrama, Señor, tu gracia,
santifica nuestras vidas
en un mundo de esperanza con María, modelo de amor, modelo de amor.
Muy bien, pues vamos a meternos en el tema que hoy nos ocupa. Vamos a meternos en el tema de los templos, de las iglesias, ¿no? Un tema muy propiamente litúrgico, un tema muy para nosotros, que es este tema de la dedicación de iglesias. ¿Qué es una iglesia? ¿Qué pasa en la iglesia? ¿Qué se hace en ella? ¿Qué sucede en todo lo que es la iglesia, en todo este tipo de celebraciones, ¿no? Que es lo que nosotros vamos a fijarnos ahora un poquito para que veamos qué está sucediendo, ¿no? Qué es lo que nosotros hacemos y cómo nosotros lo podemos también vivir, cómo vivimos el estar en la iglesia, el entrar en un templo, el rezar en una iglesia, cómo hacemos todo esto nosotros, ¿no? Bien, la oportunidad es muy interesante porque nos encontramos en un tiempo como es el tiempo del verano, en el que en muchas ocasiones pues nos sucede que nos encontramos con quejas, ¿no? Quejas que encontramos en las iglesias, porque ¿cómo entra la gente en los templos, ¿no? La vestimenta, ¿cómo se puede entrar vestido en un templo? ¿Cómo no se puede? ¿Por qué? ¿No? O que nos encontramos quejas también por la gente con los móviles, ¿no? La gente que responde las llamadas de teléfono en la iglesia, que no tiene ningún problema para sencillamente responder a alguien que le llama, ¿no? Bien, nosotros también tenemos una forma propia de comportarnos en una iglesia, ¿no? No, ante una llamada de teléfono, lo ideal es apagar el teléfono. Sencillamente, no hay que salir corriendo de la iglesia para responder. No hay que salir corriendo de la iglesia y dejar al Señor colgado o lo que sea para descolgar otra llamada que en el 99,99% de las veces no es tan urgente. Por eso, la vestimenta en los templos, el comportamiento con los móviles o, por ejemplo, la gente que corre en las iglesias o que habla rap, que habla, ¿no? O gente que sube, gente que baja, que se pasea por los presbiterios, ¿no? Que sube a los altares cuando no hay misa, como si el altar fuera cualquier cosa, ¿no? Como si ahí se pudiera estar de cualquier manera. Y eso, pues no es conveniente que suceda así, ¿no? Entonces, bueno, pues lo importante es que aprendamos cuál es la forma propia de comportarnos, la forma propia de hacer en un templo, ¿no? Bien, fíjense cuántas cosas interesantes, ¿no? O, por ejemplo, me pasa, el otro día estuve yo en una parroquia celebrando misa, que me pidió el párroco que se iba fuera, que fuera a celebrar yo la misa, y al terminar la misa me di cuenta de que había dos jóvenes sentados en un banco, en el respaldo del banco, ¿no?, en la iglesia, y charlaban como si estuvieran en un banco de la calle, ¿no? A la gente hay que explicar la diferencia entre los bancos de la iglesia y los bancos de la calle, entre cómo me comporto en un sitio y cómo me comporto en otro, ¿verdad? Hasta aquí podemos estar todos bastante de acuerdo. Pero, ¿por qué esto es así? ¿No? Esto es lo que nosotros queremos hablar en esta noche, ¿no? Y seguiremos hablando la semana que viene, ¿no? ¿Por qué? Vivimos en medio de una sociedad que no entiende qué es un templo. Vivimos en medio de una sociedad que no es consciente del significado y del contenido de un templo. La gente no se da cuenta, y a veces no es que no se dé cuenta, es que no lo saben. No han aprendido, no han escuchado qué sucede en un templo o qué es lo que pasa en un templo. Por eso es tan importante que nosotros nos demos cuenta para poder enseñarlo bien a la gente. Que nosotros tengamos razones serias de peso para poder explicar a la gente por qué en un templo hay cosas que no se pueden hacer, cosas que no se deben hacer, cosas que no son convenientes, ¿no? Y hay otras que sí que lo son. Entonces, aquí tenemos que ir fijándonos todos, ¿no? No mirando lo mal que lo hacen los demás, ¿no? Sino desde nosotros mismos. Muchas veces también nosotros con nuestro comportamiento en la iglesia no ayudamos a pensar que la iglesia, que el templo es un lugar diferente. Que no es lo mismo un templo que cualquier otro lugar. No es lo mismo. Y nosotros, con nuestro comportamiento, tenemos que mostrar que la iglesia, que el templo, es un lugar distinto. En los templos importa cómo se llega, cómo se está y cómo se sale. Fíjense lo que les digo. En un templo importa cómo se llega. A un templo se llega peregrinando. Yo no entro en la iglesia, anda, pasaba por aquí, entro, O no entro de cualquier manera. Tengo que llegar a la iglesia consciente de a dónde voy, sabiendo que voy a un sitio que es distinto. No puedo llegar peleando con alguien, no puedo llegar discutiendo con alguien, no puedo llegar enfrentado con alguien, no puedo llegar molesto con alguien, ¿no? No puedo llegar teniendo malos pensamientos o malas intenciones, sino que el camino hacia la iglesia es una peregrinación. Un camino para ir convirtiendo el corazón, para irlo transformando. Igual que el llegar importa, también importa el estar. ¿Cómo estoy en la iglesia? En la iglesia soy consciente de que estoy en un lugar donde mi corazón es cambiado por la presencia de Dios. Es cambiado por la presencia de Dios. A veces somos muy conscientes de estos, pero otras no lo somos. Hay ocasiones en las que no nos damos cuenta y creemos que hemos salido como hemos entrado. Sin embargo, no es así, no salimos como entramos. Está bien que nos demos cuenta de que el Señor actúa en nosotros, incluso en el caso de que nosotros no nos estemos dando cuenta de ello. Esto es muy bonito. No todo depende de nosotros. Hay cosas que dependen, las más y las mejores, de Dios. Y está bien que nos demos cuenta de esto. Por eso, en la iglesia importa cómo se está. Se está en la presencia de Dios. Y hago, y digo, y pienso aquello que es propio de estar en presencia de Dios, y no hago, no digo, no pienso aquello que no es propio de estar en la presencia de Dios. A partir de aquí, nos tendremos que fijar también en cómo se sale. En las iglesias importa también cómo se sale. Yo salgo del templo y salgo con un envío. Salgo transformado. Porque me he encontrado con el Señor y ya no me comporto de cualquier manera. Ya no hago de cualquier forma. Ahora mismo yo me doy cuenta de que he salido de la iglesia y he salido de estar en la presencia de Dios, en la comunión con el Señor, y ante eso tengo que reaccionar de una manera adecuada. Ante eso tengo que aprender a reaccionar de una manera que es correcta. Así es como se nota que yo salgo de la iglesia. Así los demás se dan cuenta de que yo he estado en la iglesia, de que yo he vivido una experiencia espiritual, pues de mayor o de menor intensidad, en la iglesia, en el templo. Nuestra propia forma de llegar, de estar y de salir, nos dice a los demás qué importancia tiene para nosotros el templo, qué importancia tiene para nosotros entrar en la iglesia. Les dice que no hemos entrado en la iglesia como el que entra en cualquier otra tienda, en cualquier otra casa, en cualquier otro negocio. Bien, esto, para poder justificar esto, para poder explicar con claridad qué es un templo, vamos a hablar sobre el templo en estos dos próximos sábados en la liturgia de la semana. Hoy día 17 y el próximo sábado también lo haremos para profundizar un poco en esto. De tal manera que nosotros podamos enseñar las cosas que nacen desde la fe. No nacen de la ideología. Nacen de lo profundo de lo que nosotros creemos. Yo me comporto como me comporto por aquello que creo. Aquello que creo marca mi forma de comportarme. No me comporto igual en un templo si creo algo sobre él que si no lo creo. No le puedo pedir a los que no creen la realidad de un templo que entiendan perfectamente lo que yo sí entiendo, salvo que yo se lo explique. Por eso nosotros vamos a hablar de esto hoy. Vamos a ir profundizando en qué es la Iglesia, qué es un templo y qué es aquello que el Señor nos enseña, nos comunica y nos ilumina cuando nosotros estamos en un templo. Vamos a escuchar un poquito de música y continuamos con este tema del templo. Vamos a hablar, fíjense, de un libro que seguramente no hayamos abierto en nuestra vida. A lo mejor ni sabemos que existe. El ritual de la dedicación de iglesias. Ese libro litúrgico nos va a servir para explicar qué es un templo.
Morning rain clouds up my window, and I can't see it all. And even if I could, it'd all be grey. But your picture on my wall, it reminds me that it's not so bad, it's not so bad. I drank too much last night, got bills to pay. My head just feels in pain. I miss the bus and there'll be hell today. Late for work again, and even if I'm there, that'll all imply that I might not last the day. And then you call me, and it's not so bad, it's not so bad. And I want to thank you for giving me the best day. Push the door, I'm home at last, and I'm soaking through and through. And then you handed me a towel, and all I see is you. And even if my house falls down now, I wouldn't have a clue, because you're near me. And I want to thank you for giving me the best day.
Muy bien, pues vamos allá. Como les decía, vamos a acercarnos a ese ritual de la dedicación de iglesias que nos va a enseñar algunas cosas muy interesantes. El ritual de la dedicación de iglesias y altares. Ese ritual de la iglesia es un libro que, bueno, lo normal es que esté en las sacristías, que no se utiliza en las celebraciones habituales de nuestro día a día, pero nos presenta muy bien lo que nosotros queremos explicar hoy y además nos va a ofrecer una serie de recomendaciones muy interesantes. Fíjense cómo comienza ese ritual. Comienza diciendo lo siguiente, dice: Cristo, por su muerte y resurrección, se convirtió en el verdadero y perfecto templo de la nueva alianza y reunió al pueblo adquirido por Dios. Este pueblo santo es la Iglesia, o sea, el templo de Dios edificado con piedras vivas. Y continúa diciendo: con razón desde muy antiguo se llamó Iglesia el edificio en el cual la comunidad cristiana se reúne. Esto es muy interesante. Si se dan cuenta, en solamente una frase, el concepto iglesia ha tomado tres sentidos distintos y complementarios. En primer lugar, hemos dicho que Cristo, por su muerte y resurrección, se ha convertido en el templo. En la iglesia, Cristo se ha convertido el templo, es decir, en Él rezamos. En Él rezamos. Cuando rezamos estamos en Cristo. Pero continúa diciendo el ritual que Cristo ha reunido un pueblo y ese pueblo santo es la Iglesia. Fíjense, un segundo significado. Cuando hablamos de Iglesia, hablamos del pueblo que Cristo se ha reunido. Ojo con esto, para la liturgia esto es muy importante. La Iglesia es el pueblo que Cristo ha reunido. No nos reunimos nosotros. No decidimos nosotros reunirnos. No decidimos nosotros cómo reunirnos, ni lo que hacemos. Cuando Cristo es el que nos reúne, Cristo es el que manda. Esto es precioso. Cristo nos reúne y formamos la Iglesia. Si Cristo no nos reúne, sino que somos nosotros por nuestra cuenta y riesgo, haremos lo que sea, pero no será la Iglesia. Y en tercer lugar, decía esta frase que hemos leído, esta afirmación del ritual, dice, desde muy antiguo se llamó Iglesia el edificio en el cual la comunidad cristiana se reúne. Fíjense, Cristo es el templo. Cristo reúne a una Iglesia. La Iglesia es el edificio en el que nos reunimos. ¡Qué riqueza, ¿verdad? ¡Qué riqueza poder conocer los sentidos que tiene una palabra como esta! El templo. Pero fíjense, todavía más. El ritual continúa diciendo, por el hecho de ser un edificio visible, esta casa es un signo peculiar de la Iglesia que peregrina en la tierra e imagen de la Iglesia celestial. Esto, que nos pasa súper inadvertido, es súper importante. La Iglesia edifica un templo como un signo de que peregrina hacia la Iglesia del cielo. ¿Se dan cuenta? La Iglesia edifica mirando al santuario del cielo. Las iglesias que nosotros construimos, la iglesia de nuestro pueblo, la de nuestro barrio, la ermita a la que visitamos, el oratorio, se construyen como un signo de que nosotros nos dirigimos hacia el santuario celeste, hacia la Iglesia del cielo. La Iglesia no es solamente lo que no vemos, lo que vemos, sino que la Iglesia también nos recuerda que hay una parte todavía mucho más grande que la que vemos, que no vemos. Que no vemos. Esto es maravilloso. Si aprendiéramos a entrar en la Iglesia y estar en ella, sabiendo que entrar en la Iglesia nos recuerda que estamos llamados a entrar en el santuario del cielo, ¿cómo cambiaría esto nuestra manera de participar en la celebración de la misa? ¿Cómo cambiaría esto nuestra manera de rezar, de comportarnos? No solamente es lo que esta Iglesia ya es, sino también lo que esta Iglesia anuncia. Qué respeto, qué dignidad, la de que esto que hemos construido con ladrillos, con cristales, con lo que sea, esto nos recuerda que tenemos una Iglesia en el cielo. Una Iglesia en el cielo, una casa en el cielo, que no está construida por mano de hombre, sino que la ha construido. Recuerden la primera definición que hemos dado de la Iglesia, la hemos construido o la ha construido Cristo con su muerte y resurrección. Por eso es tan importante entender bien qué es la Iglesia. Por eso, el templo tiene una significación escatológica, es decir, hace referencia al final de los tiempos. Al final de los tiempos, nuestras preciosas iglesias pasarán, las visibles, para dejar paso a la Iglesia celeste, porque también nosotros somos llamados a pasar de esta Iglesia a la Iglesia celeste, llamados a pasar de esta Iglesia a aquella que Cristo ha construido para siempre para nosotros. Esto es bonito. Es bonito pensar así, ¿eh? Es bonito que podamos darnos cuenta de la importancia que tiene esto. Es bonito que podamos pensar que cuando entramos en nuestra iglesia, que a veces es muy bonita, pero a veces es un horror porque hay iglesias que son muy bonitas y otras que no son tan bonitas, ¿no? Esa iglesia nos recuerda que estamos llamados a entrar en la iglesia del cielo, que lo que celebramos en la iglesia tiene que ver con la iglesia del cielo, que lo que pasa aquí afecta a nuestra vida en el cielo, afecta a lo que nosotros somos para siempre. Por eso, el ritual de la dedicación de iglesias nos invita a dar un paso más y nos dice: uno tiene que conocer qué dice el misal para entender bien cómo son las iglesias. Cuando vamos a la ordenación general del misal romano, nosotros podemos entender un poquito mejor cómo son las iglesias y cómo tienen que construirse las iglesias. En esa ordenación del misal romano, de la que hemos hablado, vamos, todos los ponentes que hemos pasado por este programa, todos los que hemos pasado por aquí, el padre Manuel, Álvaro, todos, Adolfo, todos hemos hablado de la ordenación general del misal romano. Pues en esa ordenación del misal romano se nos dice, fíjense lo que se nos dice: para celebrar la Eucaristía, el pueblo de Dios se congrega generalmente en la iglesia, o cuando no la hay o es muy pequeña, en otro lugar apropiado que de todas maneras sea digno de tan gran misterio. Las iglesias, por consiguiente, y los demás lugares, sean aptos para la realización de la acción sagrada y para que se obtenga una participación activa de los fieles. Los mismos edificios sagrados y los objetos destinados al culto divino sean en verdad dignos, bellos, signos y símbolos de las realidades celestiales. ¿Ven lo que dice la ordenación del misal? Lo que hacemos, lo que utilizamos en la para la celebración de la misa, nos tiene que servir para tomar conciencia de la belleza de lo que viene del cielo, de lo que se nos da del cielo. Por eso, dice el misal, de ahí que la Iglesia busca continuamente el noble servicio de las artes y acepta las expresiones artísticas de todos los pueblos y regiones. Más aún, así como desea vivamente conservar las obras y los tesoros de arte dejados en herencia por los siglos pretéritos, y también en cuanto es necesario adaptarlos a las nuevas necesidades, trata de promover las nuevas formas de arte acordes con la índole de cada época. ¿Ven? La Iglesia es heredera de una tradición, no se la quita de en medio, ¿no? Es heredera de una tradición, pero a la vez que es heredera de una tradición, va construyendo esa tradición, y también lo hace desde una perspectiva litúrgica. Por eso, dice el misal, al escoger e instruir a los artistas y también al elegir las obras destinadas a las iglesias, búsquese un preeminente valor artístico, que alimente la fe y la piedad y que responda de manera auténtica al sentido y al fin para el cual se destinan. Claro, la belleza comunica a Dios, porque la belleza viene de Dios. Entonces, la belleza es un criterio a tener en cuenta cuando se van a elegir obras para las iglesias. La belleza tiene que alimentar la piedad porque tiene que conducir a Dios. No se trata de hacer cosas que se miren hacia sí mismas, ¿eh? Que nosotros nos podamos mirar al ombligo y decir qué bonito esto que tenemos aquí, ¿eh? Sino que se trata de que eso nos invite a mirar hacia Dios, a mirar hacia Dios. Esto hace que el misal llegue a una conclusión, que es: todas las iglesias serán dedicadas. Dedicadas o por lo menos bendecidas. Sin embargo, las catedrales y las iglesias parroquiales serán dedicadas con rito solemne. Fíjense, nos encontramos ante una de las celebraciones más importantes en la vida de una parroquia, de una iglesia. La celebración de la dedicación es una fiesta total. Si en su pueblo han podido vivir la dedicación de una iglesia, o en su ciudad, o han podido vivir cómo se dedicaba la iglesia parroquial, o han podido asistir cuando se ha dedicado una catedral, pues entonces han asistido a una celebración solemnísima, llenísima de significado y llenísima de alegría. ¿Por qué? Porque hace que aquellos que han participado en ella y que los que van a disfrutar de esa iglesia puedan recordar que Jesucristo ha construido un templo en el cielo, puedan recordar que nosotros hemos sido llamados a formar parte de la Iglesia, puedan recordar también que ese templo es Iglesia y que nosotros caminamos hacia la Iglesia celeste. Es como poner una memoria. Tener una Iglesia es poner una memoria. Por eso la Iglesia tiene tanta dignidad, porque le ponemos una memoria. Muchas veces nosotros pensamos que lo único que le da la dignidad al templo es la presencia del sagrario, la presencia de la Eucaristía. Bueno, la presencia de la Eucaristía es una dignidad de por sí, ¿no? Podríamos decir. Lógicamente da dignidad al lugar en el que está. Es el lugar que en primer lugar para nosotros es nuestro cuerpo cuando lo comulgamos, ¿no? Pero todas estas razones hacen que la Iglesia sea de una gran dignidad, que un templo tenga una gran dignidad. No solamente donde está el sagrario, hay muchas iglesias, ¿no?, que en algunos de sus altares o de sus capillas o de sus naves no está el sagrario. No por eso pierden dignidad, porque todos estos sentidos llenan de dignidad, llenan de importancia estos lugares, ¿no? Es muy bonito poder pensar así sobre cómo tiene que ser una iglesia. Así, por lo tanto, dice el misal romano, para construir o restaurar o adaptar un edificio siempre hay que consultar una comisión diocesana que hay. No se puede coger y rehabilitar o restaurar una capilla, un templo, sin preguntar a algún perito, a algún experto que pueda decir si lo que se está haciendo es o no es oportuno. El ornato de una iglesia contribuye a su nobleza y simplicidad, más que a la suntuosidad. Sin embargo, en la selección de los elementos que tienen que ver con el ornato, procúrese la autenticidad y que sirvan para instruir a los fieles y dar dignidad a todo el lugar sagrado. Fíjense, que sirvan para instruir a los fieles. Un lugar sagrado, un templo, una iglesia, es un lugar para aprender. Es un lugar para aprender. Esto es verdaderamente impresionante. Cualquier elemento que está en un templo, en una iglesia, es un lugar, un elemento para aprender. No están puestos por rellenar, sino que están ahí para aprender. ¿Qué tendremos que aprender? Vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar un poquito de música y a continuación vemos qué tenemos que aprender o algunas de estas cosas que tenemos que aprender sobre un templo. Vamos a escuchar un Magnificat, ¿no? Ya que hemos dicho que en esta semana vamos a celebrar una memoria de María, Santa María Reina. Vamos a escuchar esas palabras de la Virgen María en una preciosa versión de Marco Frisina. Marco Frisina, al que todos conocemos también muy bien. Escuchamos un poco de música y continuamos con el programa. Muy bien, pues vamos a entrar en la última parte de este programa, de esta liturgia de la semana. Vamos a entrar en esta parte en la que vamos a hablar de esos lugares que hay en la celebración de la Eucaristía, en los lugares del templo. ¿Cuáles son esos lugares del templo que estábamos diciendo antes? Estos lugares del templo de tanta importancia. Primero, el altar. El presbiterio es el lugar en el cual sobresale el altar. El altar. Es el lugar en el que se hace presente el sacrificio de la cruz bajo los signos sacramentales. Es también la mesa del Señor, para participar en la cual se convoca al pueblo de Dios a la misa, y es el centro de la acción de gracias que se consuma en la Eucaristía. Bien, por lo tanto, el altar es el centro en la celebración de la Eucaristía. En la celebración de la Eucaristía, el lugar de referencia es siempre el altar. Dice el misal, dice: la celebración de la Eucaristía en lugar sagrado debe realizarse sobre el altar. Fuera del lugar sagrado puede realizarse también sobre una mesa apropiada, siempre usando mantel y corporal, cruz y candeleros. Es conveniente que en todas las iglesias exista un altar fijo, que signifique más clara y convenientemente y permanentemente a Cristo Jesús, la piedra viva. El altar representa a Cristo. Por eso, cuando pasamos delante del altar, hacemos una inclinación. Siempre el altar representa a Cristo. Si estamos en misa, como si no estamos en misa, pasamos delante del altar y hacemos una inclinación, porque estamos haciendo memoria de Jesucristo, que se entregó como víctima de suave olor para nuestra salvación. Por eso el altar tiene tanta importancia, y el altar tiene tanta importancia el tener esa dignidad en su construcción. El altar constrúyase separado de la pared, dice el misal, de modo que se pueda rodear fácilmente y la celebración se pueda realizar de cara al pueblo, lo cual conviene que sea posible en todas partes. Según la costumbre tradicional de la Iglesia y por su significado, la mesa del altar fijo debe ser de piedra y ciertamente de piedra natural. Sin embargo, puede también emplearse otro material digno, sólido y trabajado con maestría. Pero los pies o basamento para sostener la mesa pueden ser de cualquier material con tal de que sea digno y sólido. Bien, el altar, por lo tanto, es un lugar de memoria de Cristo, que debe ser ritualmente dedicado. Esto será lo que hablemos la semana que viene, que es esto de dedicar un altar. Por reverencia para con la celebración del memorial del Señor y con el banquete que se ofrece cuerpo y sangre del Señor, póngase sobre el altar donde se celebra por lo menos un mantel de color blanco que en lo referente a la forma, medida y ornato se acomode a la estructura del mismo altar. Bien, entonces, ¿cómo se adorna este altar? Primero, con un mantel. Después, se puede adornar con flores, siempre y cuando no estemos en cuaresma. El domingo cuarto de cuaresma, solemnidades y fiestas sí se puede, pero el resto de la cuaresma no se puede. Dice el misal: los arreglos florales sean siempre moderados y colóquense más bien cerca del altar que sobre la mesa del altar. Por la dignidad de la mesa conviene que encima de la mesa no haya grandes o muchas cosas, dice el misal. Sobre la mesa del altar se puede poner solo aquello que se requiera para la celebración de la misa, a saber, el evangeliario desde el inicio de la celebración hasta la proclamación del evangelio, y desde la presentación de los dones hasta la purificación de los vasos, el cáliz con la patena, el copón, si es necesario el corporal, el purificador, la palia y el misal. Dispóngase de manera discreta aquello que quizás sea necesario para amplificar la voz del sacerdote. Igualmente, colóquense en forma apropiada los candeleros que se requieren para cada acción litúrgica, o sobre el altar o cerca de él, teniendo en cuenta la estructura del altar, del presbiterio, etc. Igualmente, o sobre el altar o cerca del altar, una cruz con la imagen de Cristo crucificado, que pueda ser vista sin obstáculos por el pueblo congregado. Es importante que esta cruz permanezca cerca del altar aun fuera de las celebraciones litúrgicas, para que recuerde a los fieles la pasión salvífica del Señor. Ven, el altar como referencia principal, la cruz como referencia del altar. Todos estos elementos son los que se utilizan para la celebración de la misa. Otro elemento necesario es el ambón, desde el que se proclama la palabra de Dios. Un ambón digno, estable, no un atril portátil, sino un ambón digno para utilizar únicamente, para proclamar únicamente las lecturas, el salmo, el pregón pascual, la homilía y las preces. Ojo con esto, el ambón no se utiliza para todo, para las lecturas, el salmo, el pregón pascual, la homilía y las preces. Y por último, la sede del celebrante. Debe significar su ministerio de presidente de la asamblea y de moderador de la oración. Bien, fíjense, estos tres lugares son fundamentales para entender un templo: el ambón, el altar y la sede. En el altar nos acordamos de Cristo sacerdote, en el ambón de Cristo profeta, en la sede de Cristo rey. Y de esta forma nosotros aprendemos cuál es el sentido del lugar en el que celebramos la Eucaristía. Fíjense qué belleza y qué dignidad tiene el templo. La semana que viene seguiremos hablando sobre este tema. Vamos a escuchar un poco de música y terminamos nuestro programa de hoy. Nos despedimos para ir cerrando la liturgia de la semana.
Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and wormhole and mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes.
Muy bien, pues hasta aquí ha llegado la liturgia de la semana en este sábado 17 de agosto en el que nos encontramos. Hemos estado hablando sobre el templo, la importancia y dignidad que tiene el templo. La semana que viene profundizaremos un poquito más en todas estas cosas, en todas estas ideas sobre la iglesia, el templo, el altar, el ambón, la sede y un montón de cosas más. Que pasen un feliz domingo, una feliz semana 20 del tiempo ordinario de este mes de agosto. Hasta aquí ha llegado la liturgia de la semana.
Han escuchado La Liturgia de la Semana, un programa que hoy ha dirigido el padre Diego Figueroa.